Bueno, muchas gracias. Es un enorme placer y una emoción estar acá. Quiero cumplimentar a Nacho y la Negra también por esta invitación. Rodrigo, que no lo veo, no he encontrado desde que he llegado, y que me ha puesto en esa mesa que claramente estoy destoando con frente a esos líderes políticos, sociales, ¿no? Y que tanto tienen a contar. Yo creo que mi invitación tiene sentido en un momento en que vivimos en América Latina, en que el derecho lamentablemente gana un protagonismo de dominación, no solo en Brasil, pero en toda América Latina. Yo soy de los juristas por la democracia, estoy trabajando en la defensa jurídico-política de Lula, no como abogada del presidente, sino como una de las abogadas del grupo enorme que se ha desarrollado en torno al presidente, ex presidente Lula, por el símbolo que significa, pero sobre todo para intentar estudiar el proceso jurídico persecutorio que pasa por el sistema de justicia en Brasil y que creo que sirve de ejemplo para evitar que se pase en otros lugares, o entonces para entender lo que está pasando también en Argentina, en Ecuador en especial, pero también en otras partes de Brasil. Soy formada en Derecho, soy doctora en Derecho y trabajo en temas de derechos humanos hace muchos años, ¿no? Y ahora espero terminar de una forma, un análisis un poco técnico-jurídico, pero de una forma, de una lectura un poco política, para entonces hacer los análisis que nos corresponden frente a los desafíos que tenemos, no solo en Brasil, sino en toda América Latina, en el tema de integración regional, que es el tema de ese panel. Bueno, es como decía, remarcable que estén entre las lesiones y las necesidades y tareas políticas que tenemos delante, también que preocuparnos con el sistema de justicia y la forma del sistema de justicia está siendo gestionado no solo en Brasil, sino podemos decir en términos más transversales del pacto del Estado liberal, ¿no? Y de las autonomías que hemos gestionado en los últimos años y que está demostrando que ahora está funcionando para derrocar o coartar democracias. En Brasil se habla mucho de lawfare, de la guerra jurídica, ¿no? O la guerra jurídica con fines políticos. Y el más grande ejemplo de esta persecución es el caso Lula. Lula, obviamente por su simbología, más allá de las preferencias partidarias que uno pueda tener, es el nuevo caso de lawfare, pero lawfare no es algo nuevo. Lawfare, o el uso del derecho para dominación, no es una excepción. Esa es la regla. En general, tenemos el derecho como un instrumento de poder. Eso ya teníamos desde las lecciones de Pachucanes o de las lecturas marxistas del derecho, entendiendo el derecho como una de las estructuras de subjetivación y de identificación de los sujetos de derecho y los sujetos de no derecho. Pues el derecho en sí es un instrumento de dominación. Si miramos desde antes mismo del pacto del posguerra, Carl Schmitt ya decía que un artículo de la Constitución ha sido suficiente para revertir el sentido de la Constitución de Weimar y producir un régimen nazista. Si vemos también, si miramos en retrospectiva hace poco, el sistema de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, vemos cómo el derecho era utilizado en su contrario para justificar sistemas de criterios de racionalidad entre naciones que eran desiguales, y percibimos cómo el derecho estaba aliado a la economía desde la Escuela de Chicago. Eso así está siendo establecido para que el derecho funcione para arreglar una economía sin el Estado, o sin reglas, o sin garantías de derechos fundamentales. Eso viene, se puede mirar desde antes, con la Escuela de Chicago, viene desarrollándose con más sofisticación, decimos así, con más criterios de libertad absoluta del mercado, y hoy tenemos un derecho absoluto, un derecho que domina y mercantiliza la vida de las personas. el Estado que era antes, hasta cierto punto, por lo menos en América Latina, un freno a esta economía y este derecho global, ahora cada vez más está cooptado y está en manos de las corporaciones internacionales. El caso de Brasil, ¿no?, es interesante porque vemos que el mercado ha llegado al punto, ¿no?, de dominar incluso los funcionarios de la justicia. No sabemos bien por qué actúa este sistema de justicia y esos actores de la fiscalía, del Estado y de sectores del judiciario. No sabemos bien por qué fiscales cruzan las fronteras de Estado y van a otros países como Estados Unidos y hablar con organizaciones internacionales y entregar secretos de estatales. No sabemos bien con quién han hablado, no sabemos bien cuáles son los acuerdos que han hecho. El pueblo funciona a revelía de esos acuerdos secretos entre instituciones del Estado y eso no es considerado todavía un crimen de lesa patria, por ejemplo. ¿No? El capitalismo, el que hacía diálogo con el Estado y con la democracia, ha dejado de hacer. Vemos que el multilateralismo, que ya era muy malo, deja lugar para un tipo de acuerdo de nueva generación que se hace a las espaldas de la democracia. No sigue más los parlamentos. El más grande ejemplo reciente de eso es el pacto transatlántico que se hacía con Estados Unidos y Unión Europea y que la regla era que no pasara por el Parlamento Europeo. O si pasara, se haría solo en trozos y no se podría conocer todo el acuerdo. El acuerdo, los acuerdos de comercio se hacen con el criterio del secreto. Es una nueva forma de gestionar recursos, de gestionar recursos naturales, de gestionar derechos a las espaldas de los pueblos y de la democracia. Entonces, lo que pasa en Brasil no es solo en Brasil, es un modelo y para entender y comprender lo que pasa en América Latina y como dicen algunos amigos europeos, también pasa en Europa. Sorprende que el sistema de justicia sea el protagonismo del aprisionamiento de la política en Brasil. Sorprende que mismo frente a un candidato que podría ganar las elecciones en primer turno, frente a un proceso sin crimen, no es que no tenga pruebas, siquiera se ha localizado el crimen que ha cometido Lula. Mismo frente a eso, con el nivel de autonomía de sectores, no, de la fiscalía, del judiciario y de la policía federal, con actuación corporativa y con las construcciones de las élites judiciales, que es la combinación entre un sueldo muy alto, ¿no?, y los privilegios muy lejanos al pueblo brasileño y al pueblo en general, no hay una conexión, una sensibilización del funcionamiento corporativo del poder judicial en general con las ansiedades y con las necesidades del pueblo brasileño. Hoy día el sistema judicial funciona sin control y eso es una alerta para América Latina, para Brasil, y eso está siendo aprendido de la forma más dura posible. Cuando se habla de judicialización, y aquí cuando se estudia eso, se percibe que la judicialización ha sido una especie de pacto que hemos hecho después del posguerra con las constituciones que vienen de los pactos internacionales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de cierta forma da poder a los jueces para filtrar la concentración del poder y para dar a contagotas algunos derechos al pueblo. Cuando los gobiernos latinoamericanos pasan a gobernar y pasan a organizar las políticas públicas y distribuir riqueza y bienes en las sociedades, con todos los problemas que eso pueda tener, con todos los límites que eso pueda significar, eso ha revertido ese proceso. El proceso de judicialización da paso a un proceso de politización y de formulación de políticas públicas que sale del control del filtro de concentración de riqueza de los sectores de las élites, incluso del poder judicial. Y eso cambia a ponto de que isso ha criado um problema de élites, um problema de rabia, um problema de ódio nas sociedades. Uma das explicações para esse comportamento judicial elitista é a rabia, o ódio hacia o povo que ha conquistado direitos e que não ha necessitado do filtro do hermenêutico constitucional limitado pelos jueces para conquistar direitos básicos da sociedade e da população. Então, acá, quando estudamos isso, percebimos que se há algo comum com outros países é que a realização direta e programática de direitos fundamentais constitucionalmente previsto em cartas de direitos por programas de governos progressistas é o que está sendo atacado. Está sendo atacado também por el poder judicial. Em caso de Brasil, especialmente por el poder judicial. E acá temos uma clave de compreensão de lo que está passando. O poder judicial perde o controle pela distribuição seletiva de bienes, passa a funcionar como élite que é e usa das prerrogativas, da legitimidade, do ativismo judicial para coartar a política. Então, neste momento, aproveitando da crise do poder executivo em Brasil por el impeachment contra a ex-presidenta Dilma e da crise do poder legislativo que vive processos de condenação por corrupção, dando protagonismo ao poder judicial. A forma é genial até certo ponto. O problema é que não está funcionando. Não está funcionando porque detrás deste funcionamento anômalo do poder judicial se revela a coartada democrática e isso se está percebendo por um critério de uma percepção popular de que não se hace justiça. O povo brasileiro, através das encuestas, está dizendo que não percebe que se está haciendo justiça. O encarcelamento de Lula é o principal exemplo de não justiça, de injustiça, não? De não respeito ao princípio do justo processo, de não respeito ao princípio do devido processo legal e da presunção de inocência. O povo percebe que a justiça não está sendo justa e o direito à justiça é um direito humano fundamental. Então, nesse momento, temos uma farsa jurídica que se está revelando. E é por isso que temos que seguir com uma, e aí já em critério de formulação, e com isso termino, temos que buscar fórmulas para seguir a profundização da consciência popular sobre a justiça. Temos que considerar e ajudar a compreender que a justiça não é um privilégio ou uma jurisdição solamente dos setores do poder judicial, da fiscalia e da polícia federal, que estão cometendo uma justiça excepcional ou estão atuando em exceção. Igualmente, temos que considerar que a verdade e a informação é um direito humano, é um direito fundamental, é um direito do povo. Não podemos mais suportar as mentiras e a manipulação pela justiça com os médias, porque em Brasil se está fazendo justiça mediática e se está praticando através das fake news a condenação antecipada de inocentes. E defender a democracia também é um direito humano, é um dever humano. E hoje quem em Brasil intenta defender a democracia, a depender do vínculo funcional, pode sofrer as consequências da pressão e da criminalização, como é o caso dos jueces que buscam aplicar o direito, a legalidade e os mais basilares princípios de garantias legais e com isso estão sofrendo processos de persecução. Então, a integração regional, em processo de desintegração, nesse momento, tem que passar por el legado de conquistas jurídicas, por el resgate de las garantias hasta hoy conquistadas. Também tem que passar por la discussão sobre as insuficiências e os límites de la justiça, que atávicamente, historicamente, é injusta, é segregária, é racialmente persecutória, tem problemas de discriminación de todo orden, entonces tenemos que hacer una lectura radical, ¿no?, de la selectividad judicial. Pero no podemos dejar el legado jurídico de conquistas hasta hoy, ¿no?, tirado o fuera de una agenda de construcción y de integración regional. Por eso hemos creado en Brasil la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, que va en la contramano de esta ofensiva de la excepción, y tenemos que crear sistemas de garantías para la elección, para la refundación de un poder judiciario popular y comprometido con las luchas sociales. Muchas gracias.